deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Hoy Champions, con un partidazo, París Saint-Germain, Real Madrid.
Bueno, llevamos tanto tiempo esperando este día, este partido, el París Saint-Germain, Real Madrid. Ya está aquí la mejor competición por equipos del mundo, la Liga de Campeones, Parque de los Príncipes, 9 de la noche. Varias comunicaciones con París para tener información de este partido. Una de las grandes preocupaciones del madridismo de los últimos días ha sido saber si Benzema estaba listo. Lo cuenta él.
Yo siempre voy a forzar por mi equipo. Siempre. Porque si no, me quedo en Madrid. Tampoco es forzar para lesionar más. Me siento mucho mejor. En mi cabeza estoy preparado. Pero yo estoy aquí para ayudar mi equipo. Es un gran partido y si tengo que jugar voy a dar todo en el campo.
Miguel Ángel Díaz, París, ¿qué sabemos? ¿Cómo está Benzema? ¿Juega esta noche?
El delantero acabó con buenas sensaciones. El entrenamiento de ayer, después de 22 días desde que se lesionó contra el Elche, participó en el partidillo, disparó a portería y hasta Lunin le detuvo un penalti. Después del entrenamiento se hizo una sesión fotográfica para los medios del club. Tanto Benzema como el cuerpo técnico como el cuerpo médico asumen el riesgo. Es un partido clave y el equipo solo ha hecho un gol en los últimos tres partidos. Decía Ancelotti que va a escuchar a todas las partes, pero que va a ser muy difícil decirle que no a Benzema.
Yo creo que soy el último. Tengo que escuchar y después tomar la decisión. Creo que es importante, naturalmente, la alta médica, que ya la ha tenido, porque el jugador se ha entrenado y después hay la sensación que tiene el jugador. Y después hay el entrenador que tiene que pensar, sí, es un mes que, casi un mes que no juega, pero es Karim. Si Karim está bien, es claro que tiene que jugar.
Melchor Ruiz, si juega Benzema, ¿cuál sería el equipo de Carlo Ancelotti para esta noche?
Pues estaría Courtois en portería, Carvajal y Mendy en los laterales, con Militao y Álava como pareja de centrales, Casemiro, Modric y Kroos en la medular, Benzema, Vinicius arriba, y la única duda que tengo es si Ancelotti va a utilizar a Asensio, Rodrigo o Valverde en esa posición en la banda derecha. El Real Madrid va a vestir de blanco, están apercibidos Ferland Mendy y Casemiro.
Y Dani Gil, esta mañana Pochettino ha dado la lista de convocados del París.
Mauricio Pochettino ha dado a conocer la convocatoria del partido a eso de las 11 de la mañana. No hay sorpresas. Neymar finalmente estará contra el Real Madrid, aunque en principio lo hará como suplente. Ander Herrera también ha entrado en la lista y el que se queda lógicamente fuera de ella es Sergio Ramos, que lleva dos semanas sin poder entrenar con sus compañeros. El 11 del Paris Saint-Germain parece bastante claro. La gran duda a estas horas está en la portería, en si Pochettino apostará por el favorito Donnarumma o si lo hará por Keylor Navas.
Y ahora los entrenadores, ¿cómo afronta el partido el del Real Madrid? Ancelotti, Arantxa Rodríguez.
Ancelotti destacó que este partido bien podría ser una final en la rueda de prensa ayer, que llega con muy buenas sensaciones, aunque sabe que va a ser muy difícil. Está convencido el italiano de que Mbappé va a hacer lo mismo que el resto de los jugadores, es decir, hacer lo mejor posible para llevar a su equipo a la victoria. Además, no descartó meter un cuarto centrocampista y defendió el compromiso de Gareth Bale.
No tengo nada que reprochar a él. La relación personal se mantiene bien cuando un jugador es serio y profesional y respecta las reglas, respecta las personas que trabajan contigo. Él siempre lo ha hecho. Gareth ha tenido lesiones que no le han permitido. Se acaba su contrato. Puede ser que no ha tenido una gran motivación en el tiempo pasado. También para él creo que terminar aquí bien sería bueno para su carrera.
¿Y cómo afronta el partido Pochettino, Luis Munilla?
Imagínate, Pochettino, que se juega al puesto en esta eliminatoria, según la prensa francesa. Espera que Messi pueda ser fundamental y que contagie al equipo. Dijo tener claro lo que va a hacer hoy con Neymar, pero lo escondió. Tampoco quiso desvelar quién será el portero. Evitó además hablar del futuro de Mbappé, mostró mucho respeto, como siempre, al Real Madrid y contestó así a la pregunta de quién es el favorito en la eliminatoria.
No hay favorito. Es una eliminatoria que podría bien también ser una final de Champions, por nombres, por jugadores, por calidad, pero que Paris Saint-Germain lleva más de 50 años esperando ganar este título. Y creo que nosotros seguimos siendo aspirantes, ¿no? Porque el hábito de ganar Champions lo tiene el equipo que está enfrente.
Y ahora claves de este partido, especialista en los París, Real Madrid, Fernando Evangelio.
Por fin, la eliminatoria que estábamos todos esperando va a enfrentar a dos aspirantes al título que, si pudieran elegir, jugarían el partido de hoy al contragolpe, porque es como se sienten más cómodos los dos. Cuando toque dominar, el nivel de la medular del Madrid es superior, aunque la presencia de Paredes y Berratti en el PSG con Di María y Messi por delante también les permite tener el balón. Mbappé está en el mejor momento de su carrera, porque a su nivel habitual de peligro con espacios por delante vive una cada vez mayor puntería de cara a la portería rival. Enfrente Vinicius tendrá su oportunidad. Y para terminar, un dato: de los 16 equipos que quedan en pie en esta Champions, el PSG es el que por estadística tiene más opción de recibir gol.
Tres cosas más de este partido. La primera, Pedro Martín, ¿quién arbitra el París-Real Madrid esta noche?
Pues lo arbitra el italiano Daniele Orsato, un árbitro ya muy veterano, con 46 años, con una deficiente condición física, pero tiene sobrada personalidad para sacar los partidos adelante. Recordar que estuvo presente en las dos últimas eliminaciones del Madrid en la Copa Europa, el año pasado frente al Chelsea y hace dos años contra el City, cuando se convirtió en el primer árbitro que pitó un penalti en contra y expulsó a un jugador del Madrid en un partido de Copa Europa en el Bernabéu.
Y a esta hora, Miguel Ángel Díaz, ¿dónde están el presidente del Real Madrid y el presidente del Paris Saint-Germain?
Ya ha terminado esa comida directiva, se ha celebrado en el restaurante Pavilón de Le Doyen, muy cerquita de los Campos Elíseos, restaurante con una estrella Michelin. Primero llegaba Leonardo, luego Al-Khelaifi, a continuación Emilio Butragueño y José Ángel Sánchez, y el último, con 20 minutos de retraso, el presidente Florentino Pérez. El encuentro ha durado 1 hora y 20, ya se han marchado todos los protagonistas de aquí.
Y ahora, con esa comunicación que se interrumpía con Miguel Ángel Díaz, ¿qué ambiente va a haber esta noche en el Parque de los Príncipes, Dani Gil?
Se espera un ambiente de gala esta noche en el Parque de los Príncipes, a pesar de que los aficionados están algo descontentos con el rendimiento del equipo, sobre todo después de la eliminación en la Copa, pero hoy los ultras van a apoyar al PSG como nunca y habrá un lleno absoluto para el partido más importante de la temporada. Lo pidió el otro día Pochettino, el equipo necesita el calor de la grada y que todos remen en la misma dirección. Y el Madrid tampoco estará solo, 2.000 aficionados estarán en las gradas del estadio del Paris Saint-Germain.
Este partido lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde y hoy también se juega otro partido de octavos de final, Bruno Casar.
A las 9 de la noche en el José Albalade de Lisboa, Sporting de Portugal, Manchester City. Los ingleses llegan como el equipo más en forma de Europa, 12 partidos consecutivos sin perder. Eso sí, Guardiola no podrá contar con Kyle Walker sancionado ni con Grealish y Gabriel Jesús lesionados. En el equipo portugués, todos disponibles, será un partido con buena presencia española. En los locales, Adán, Pedro Porro y Sarabia pueden ser titulares. En el conjunto Citizen, Laporte y Rodri. Para mañana, también a las 9, apunta Corro, Salzburgo, Bayern de Múnich y un partidazo, Inter de Milán, Liverpool.
Después de la Liga de Campeones, Berti con Gema Santos. Gema,
como cada día, Corro, vamos a recordar que con Berti vas a ahorrar mucho dinero en tu seguro de coche. Lo tienes desde solo 180 euros al año, pero es que con Berti ahorras también mucho tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en berti.es y calcula tu precio. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Enseguida los 4 equipos de la Europa League.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay 4 candidatos a suceder a Matías y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en lineadirecta.com o en el 917-700-700.
El jueves juegan el Barça, el Sevilla, el Betis y la Real Sociedad. Vamos a ver cómo llevan la semana. Empezamos en Barcelona. Elena Condis, es día libre, pero muchos jugadores han ido a trabajar en el día de hoy.
Más de la mitad del equipo titular ha ido a entrenar por voluntad propia pensando en el Nápoles. El primero en llegar, Ronald Araujo, es consciente que tiene muy complicado jugar por la sobrecarga en el sóleo, pero no se rinde y apura sus opciones, quiere intentarlo. También han demostrado su compromiso los capitanes Busquets, Piqué, Alba, Eric García, que apunta a titular, Adama, que suele hacer dobles sesiones, y Ter Stegen. Además han ido a seguir con sus recuperaciones los lesionados Memphis, Lenglet y Sergi Roberto.
El Sevilla juega contra el Dinamo de Zagreb, de Escalera, y Ocampos y Navas van a reaparecer.
Efectivamente, Lopetegui, aunque no quiere enseñar sus cartas, va a recuperar a dos jugadores muy importantes como Navas y Ocampos. El equipo ha entrenado esta mañana a puerta cerrada y hasta mañana no se sabrá si llegarán Tecatito, Rakitic y Martial, que no se ejercitaron el lunes. Jordán es baja segura por sanción.
El Betis juega en Rusia contra el Zenit. Podría volver Canales, Andrés Ocaña.
Es la gran incógnita del conjunto verde y blanco porque Canales ha superado el COVID, pero ayer entrenaba en solitario y Pellegrini ha retrasado el ensayo a por la tarde, y si todo está bien, mañana viajará con la expedición a Rusia. Hay que recordar que Fekir no está por sanción y que recupera también el chileno a Guido Rodríguez.
La Real Sociedad juega contra el Leipzig. Atención, Marco Antonio Sande, noticia, se ha lesionado Yanus Ay.
Sí, estaba siendo junto con Oyarzabal y Remir uno de los futbolistas más en forma de la Real. Yanus sufre una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho. Baja muy importante tanto para Leipzig como para el Derby Vasco. Recordemos que es el domingo y Manuel tampoco va a poder contar con Zubimendi, que está sancionado.
Mañana tenemos Liga y un partido entre el Atlético de Madrid y el Levante a las 7 de la tarde. Antonio Ruiz, el Atlético se entera por la tarde, que está probando el Cholo Simeone para este partido.
A falta del entrenamiento de esta tarde, la primera prueba de 11 titular que ayer hizo el Cholo de cara al partido de mañana frente al Levante no incluiría ni a Joao Félix ni a Luis Suárez. En lo trabajado ayer metió a Bersálico en el lateral en línea de 4 para subir un poquito más arriba volante derecho a Llorente y alinear a Correa y Cuña en la punta del ataque. La otra variación, además de Bersálico, sería la inclusión de Hermoso por Felipe, sancionado.
En el Levante, Pedro Zamora, en mitad de la temporada, como anunciaste, llega un nuevo director deportivo.
Y lo hace con fuerza Felipe Miñambres, con un contrato largo hasta 2025 y dispuesto a tomar decisiones. Ojo, ha dejado claro que si Alessio, el entrenador, no reacciona, podría buscar otro técnico ya. No descarta algún fichaje inmediato y asume como suyo un posible descenso a segunda.
Y no me voy a meter ni en mi despacho ni en una trinchera para que pasen las balas pensando que esto es de otros, que se han equivocado otros y que han metido al club en esto. Yo no me voy a escudar y voy a esperar a que el Levante descienda sin yo poder hacer nada y sin yo poder luchar para que el Levante se mantenga en primera división.
Y en el partido que cerraba la jornada, Mallorca 3, Atleti 2, gol del Mallorca en el último instante.
Para Bonici, llega Cubo al palo, gol de ataque, 87 de partido, ¡gol!
Jordi Jiménez del Mallorca se aleja del descenso.
Dos victorias consecutivas del Mallorca en casa que ponen tierra de por medio con el descenso, ahora mismo a 6 puntos y con un partido menos. Gran comunión con la afición y gran aportación del delantero Murici, llegado en el mercado invernal, que ha caído de pie en el Mallorca, y un Taque Cubo que enloquecía en el 87 al marcar el 3-2. Como decía Sergio Rico en el partidazo, no sabían sus compañeros a dónde se había ido a celebrarlo el japonés. Así contesta Cubo.
Sí, como lo dije antes, como marco poco, pues no sé, me vuelvo loco, ¿no? A veces se me quedó en blanco, iba a saltar la grada, pero que estaba muy alta.
En el Atleti de Bilbao, José Ángel Peña, enfado de Marcelino con los suyos.
Sí, pocas veces se ha visto al técnico Astur tan decepcionado con su equipo desde que entrena en Athletic como tras perder en Mallorca. Marcelino no ha ahorrado calificativos a la hora de describir lo que para él ha sido la peor actuación de sus pupilos. Un desastre futbolístico que impide a Athletic acercarse a los puestos europeos y que obliga a pedir perdón a la afición. Marcelino.
Hoy no estoy triste, hoy estoy decepcionado. Si hubiéramos empatado a 2, estaría igualmente decepcionado. Puedo entender perder, pero no entiendo perder de esta manera en un equipo que además venía con todo el viento a favor. Hoy teníamos una oportunidad única para meternos ahí arriba, pero la hemos tirado por la borda porque no hemos hecho nada para ganar, repito, desde mi punto de vista. Me parece que es muy, muy triste. Tendremos que pedir perdón a la afición.
Se había quejado mucho Marcelino del descanso de valencianistas y de su equipo para el partido de vuelta de la Copa del Rey, y Rafa Villarejo le han situado el partido del Valencia más cerca del Athletic de Bilbao.
Sí, el Valencia no va a jugar el viernes sino el sábado, así que pierde un día de descanso y hay malestar en el club por ese cambio de horario. Entienden que hay un agravio comparativo desde la Liga porque hace cosa de un mes y medio el Valencia también reclamó un cambio de horarios en los dos últimos partidos de 2021 y no se atendió a su petición. Ahora entienden que se hace caso al Athletic. Por ese motivo, el presidente Anil Murti ha telefoneado, nada más conocer esta noticia, al presidente de la Liga, Javier Tebas, para presentar una queja formal.
El Valencia jugará el sábado a las 2, el Atleti el domingo a las 9 de la noche. En segunda división se cerró la jornada con este resultado: Ponferradina 3, Real Sociedad B 2. La Ponferradina sigue en puestos de promoción. Y en el Mirandés, nuevo entrenador, Joseba Echeverría, sustituye a Lolo Escobar en el banquillo. Enseguida, en un momento, Novak Djokovic.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Novak Djokovic en la BBC hablando de por qué no se vacuna, por qué no jugó en Australia.
Nunca he estado en contra de la vacunación y la respeto completamente, pero siempre he representado y siempre he apoyado la libertad de elegir lo que te pones en tu cuerpo. Para mí eso es esencial, es básico para entender lo que está bien y lo que está mal para ti. Y yo, como deportista de élite, siempre he tenido mucho cuidado a la hora de revisar todo lo que viene de los suplementos, la comida, el agua que bebo o las bebidas deportivas. Cualquier cosa que entre en mi cuerpo como alimento. Basándome en toda la información que tengo, he decidido a día de hoy no vacunarme.
Ángel García, ¿cómo se ha explicado Novak Djokovic en la BBC?
Novak Djokovic por fin ha hablado y se ha explicado y ha confirmado lo que ya sabíamos, que no se ha vacunado y que no se quiere vacunar. Le da igual el precio que tenga que pagar por ello. Dice que no es antivacunas, simplemente que quiere controlar todo lo que entra en su cuerpo y que no le importa dejar de ser el más grande de la historia del tenis o dejar de ganar Grand Slams por mantener sus principios. Así de claro se lo ha dicho a los compañeros de la BBC.
Sin estar vacunado a día de hoy no puedo viajar a la mayoría de torneos y es el precio que estoy dispuesto a pagar.
¿Estás preparado para dejar pasar la oportunidad de ser el mejor tenista de la historia?
Sí.
Si esto significa perderse Roland Garros, ¿es el precio que estás dispuesto a pagar?
Sí.
¿Y si significa perderte Wimbledon este año, es el precio que estás dispuesto a pagar?
Sí.
¿Por qué, Novak? ¿Por qué?
Porque los principios de las decisiones que tomo sobre mi cuerpo son más importantes que cualquier título.
Más noticias de tenis, españoles por el mundo, César Abadía.
En Río de Janeiro, victoria de Andújar, Pedro Martínez y Carlos Alcaraz ante Jaume Munar. Hoy Juan Verdasco y Albert Ramos. En el ATP de Doha, David Tubovic está jugando y a punto de ganar porque va 6-1, 5-3 frente a Yasiri. Y la nota negativa es en el WTA de Dubái, donde está jugando... donde va a jugar Garbiñe Muguruza en media hora y ha perdido Paula Badosa.
Noticia de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, Daniel Asenjo.
Solo dos españoles hoy, Javi Giso y Thibaut Magnin, en slopestyle. Han hecho una buena actuación, pero no ha sido suficiente para meterse en la final. Y por cierto, el Comité Paralímpico Español ha dado la lista para los Paralímpicos que empiezan el 4 de marzo. Víctor Fernández y Paul Macuri serán nuestros representantes.
Fórmula 1, Carlos Miquel, tienes detalles a dos días de la presentación del Ferrari de cómo va a ser el coche.
Lo que sabemos de Maranello es que Ferrari tiene la moral muy alta viendo los datos que da el nuevo monoplaza, el F175, que conoceremos a las 2 de la tarde dentro de dos días. Lo que se espera es un motor de combustión muy mejorado, con más caballos y sobre todo regresar a la senda de los triunfos. Esa es la sensación en Maranello, volver a 2019 a ganar carreras y estar más cerca que nunca de Mercedes y Red Bull apoyándose en este cambio de reglamento. La moral está por las nubes, a ver qué pasa cuando el coche salte a la pista en los test de Barcelona.
Ahora, noticias del baloncesto. Es semana de la Copa del Rey. Vamos a hablar de dos noticias muy malas. La primera la conocimos ayer. Pilar Casado, Carlos Alocen, dice adiós a la temporada.
Las pruebas que le realizaron tras regresar de Málaga confirmaron los peores pronósticos. Carlos Alocen sufre rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La recuperación en este tipo de lesiones es larga. Puede ser entre 6 y 8 o 9 meses, por lo que el base aragonés dice adiós a lo que resta de temporada y también a una posible convocatoria de la selección para el Eurobásquet de septiembre.
Y esta la contó hace unos días Albert Díez y se ha confirmado. Higgins ha pasado por el quirófano en el Barcelona, Albert.
Sí, el que fue último MVP de la Copa del Rey pasó ayer. El jugador del Barcelona va a estar 12 semanas de baja, es decir, 3 meses para recuperarse de esa operación en la fascia plantar del pie izquierdo. 3 meses fuera, Corrochano, quiere decir que en el mejor de los casos puede llegar a la final a 4 de la Euroliga, si el Barcelona se clasifica, y al playoff por el título de la Liga Endesa. Ahora el Barça está pendiente, solo está pendiente de la firma de Dante Exum, el australiano, hasta final de temporada.
Semana de Copa empieza el jueves en Granada, pero tenemos también Eurocup, Javier Pascual.
El Moravac Andorra recibe al Slack Brocho a polaco a partir de las 8 en el partido aplazado de la novena jornada. Los del Principado llevan 2 derrotas seguidas. Por su parte, el Gran Canaria, líder del Grupo B, visita al Reyer Venecia Italiano a la misma hora y también en un encuentro aplazado de la misma jornada.
Parra Center, Brooklyn Net gana un partido. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Y es noticia porque venían de perder los últimos 11. Los de Brooklyn se impusieron a Sacramento en el debut de Seth Curry y de Draymond con los neoyorquinos. También debutó Ibaka con los Bucks en la derrota de los campeones ante Portland. Serge fue titular ante la ausencia de Giannis Antetokounmpo y sumó 6 puntos y 7 rebotes en 31 minutos en pista. Otro que se estrenó con su nuevo equipo fue Juancho Hernán Gómez, en su caso con los Jazz. La holgada victoria ante Houston posibilitó que contara con casi 4 minutos, en los que sumó 3 puntos para los de Utah.
Ayer se estrenaba en Jaén la clásica de Jaén. Alberto Arauz estuvo allí. ¿Cómo fue la etapa, la clásica, Alberto Arauz?
Precioso estreno de la clásica Jaén Paraíso Interior con 40 kilómetros de este rato entre Olivares y con la victoria para el kazajo Alexei Lutsenko. Hoy ha terminado el Tour de Omán y lo ha hecho con el triunfo en la general para el checo Jan Heath y para el colombiano Fernando Gaviria en la última etapa al sprint. Y ya hay fecha para el regreso de Alejandro Valverde. Será en Galicia a partir del próximo 24 de febrero y será en O Gran Camiño, una carrera que también verá luz en este año 2022.
Y en balonmano tenemos hoy Liga Europea con dos equipos españoles a las 9 menos cuarto, Vidasoa Presov y Logroño Sabejov. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Hoy un café en París. Nos vamos a tomar con el Paris Saint-Germain Real Madrid. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos, Corrochano?
Muy bien, gran partido esta noche, ¿eh?
Pues sí. Pues
partidazo, sí. Partidazo entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Bueno, ya se ha hablado de Orsato. No has dado muy buenos detalles para los madridistas con Orsato, ¿eh?
Es que los dos últimos no
son buenos.
Hablar de que el Madrid goleó con Orsato al Malmo, pues bueno, pues es lo normal, ¿no?
¿Qué pasó? Pero
sí, pero vamos,
¿no destacas?
Los dos últimos, y como están las dos últimas eliminaciones del Madrid, pues yo creo que era lo más significativo.
Lo más destacable. Bueno, pues a partir de esta noche de las 9, le deseamos toda la suerte del mundo a Daniele Orsato, el italiano. Y ahora, la segunda pista de la semana, en la búsqueda de ¿qué estamos buscando esta semana, Pedro?
Pues estamos aprovechando este partido precisamente. Un jugador del Paris Saint-Germain, uno de los muchos buenos jugadores que ha tenido este equipo, que ya dijimos ayer que no tiene muchos años, prácticamente son 50 años los que tiene el club más importante de París. Y ese jugador, la pista que dimos ayer, es que siendo un gran jugador, nunca disputó un gran torneo de selecciones. Uh-huh. Es decir, ni Mundial, ni Eurocopa, ni Copas América, ni mandangas de estas, pues ninguno. Y la pista de hoy es que estuvo solamente 3 años y medio en el Paris Saint-Germain, antes de irse a Inglaterra a seguir jugando al fútbol.
O sea, de Francia, de París, se fue a Inglaterra.
A Inglaterra.
Y
estuvo
dije,
3 años y medio.
Ayer yo que podía ser George Weah y me dijo, Pedro, George Weah, no.
No.
O sea, que se lo pueden borrar. Bueno, seguimos buscando ese futbolista. Muy bien, Pedro, esta tarde es 8:30, pero vente antes porque merece la
pena.
Sí,
nada más, sí.
Hay Twitch además, ¿eh? A las 7 tenemos Twitch,
sí. Pues al Twitch yo creo que me lo voy a perder. Pero sí, llegaré antes porque además tengo alguna cosa que hacer.
Muy bien, un abrazo, Pedro. Hasta la tarde.
Hasta luego.
Hasta la tarde-noche. Ahora, producto del partidazo, la conversación sobre el París-Real Madrid.
Lo mollar es que juega el Madrid. Entonces, es así, el Madrid en Europa.
Pero que es que el Madrid contra el PSG.
Pero para el PSG de pues Messi, PSG. De Neymar, no, de Mbappé, de todos, claro.
Escúchame, es que es el PSG como pudo ser otro. Pero que el golpe del asunto es que vuelve la Champions y vuelve con el Rey.
Sí,
y a partir de aquí, pues menos.
Está muy bien, Guas, ese alegato. Pero si fuera contra el Brujas, no estábamos con esta tensión.
Bueno, pues
es contra
igual,
el Paris Saint-Germain.
Igual,
no,
si fuera contra el Brujas,
no.
Le pone mucho morbo que sea Messi, que sea Mbappé y sobre todo que sea un equipo construido para ganar esta.
Claro.
Que al final, si el PSG pierde la liga francesa, les da igual. Ellos invierten todos los años, igual que el Manchester City, para ganar esta competición.
Perfecto.
Entonces, de repente, poder quedar eliminados en octavos es un palo tremendo.
Es como el Barcelona de balonmano, que todo el año lo centra en la Copa de Europa, que está muy en la liga, que la juega.
Todo pasa por el Barça en la vida, ¿no?
Porque van sobrados a la liga francesa.
Y ahora chacas el Barça de balonmano.
A mí me recuerda mucho el Paris Saint-Germain al Barça de balonmano, es verdad.
El Paris Saint-Germain.
Yo sigo pensando.
Por mucho que os empeñéis, que el Madrid es el rey de Europa, que lo es, porque ha ganado más Copa pues de Europa que nadie.
Es no el Barça es, de balonmano.
No es el favorito en el partido de mañana.
Pues si
no,
ahora vamos a seguir hablando de este partido. Bueno, es monográfico de este partido. La encuesta del día también es monográfica porque pregunta lo siguiente en arroba Deportes Copia, Asenjo.
Preguntamos por el PSG y qué jugador es más peligroso para el Real Madrid. Dos opciones, Mbappé o Messi. Estamos por encima de 1.500 votos y de momento el 63% dice que es más peligroso para el Madrid, Kylian Mbappé.
Mbappé da más miedo que Messi. Veremos qué pasa esta noche. Bueno, lo hablamos todo en el 106.3.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿eh? Como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes. I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world. So fight.
Es una de las grandes citas de la temporada, la eliminatoria entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Así que tenemos un montón de gente que nos quiere contar cosas sobre este partido. Lo primero es viajar a París, allí está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE con Manolo Lama a la cabeza. Hola Lama, Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Corrochano.
¿Dónde estáis vosotros, Manolo y Javi? ¿Dónde estáis?
Pues nosotros estamos al, nada, 500 metros del Parque de los Príncipes.
El Parque de los Príncipes, porque está volviendo para incorporarse con vosotros Miguelito, que viene del restaurante donde han comido Al-Khelaifi y Florentino Pérez, entre otros. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
¿Cómo se llama donde han comido las directivas del Madrid del Paris Saint-Germain?
Pabellón Le Doyen.
Y ya ha terminado, ¿no?
Sí, sí, ha terminado. El encuentro ha durado una hora y veinte aproximadamente. La cita era a la una de la tarde. Florentino ha llegado el último sobre la una y veinte y más o menos a las tres menos veinte. Se han marchado sin hacer declaraciones y bueno, pues en este restaurante de una estrella Michelin, he leído con menú entre 60 y 250 euros, se han dado cita Leonardo, Al-Khelaifi, Butragueño, José Ángel Sánchez y Florentino Pérez e imagino que habrán deslizado y hablado, por lo menos, de Kylian Mbappé.
Hombre, eso es una gran incógnita, ¿no? Que seguramente desvelemos en las próximas horas. Bueno, estoy viendo los menús. Hay uno, menú Campos Elíseos, 135 euros. Menú Pabellón, como el nombre del restaurante, 248. Yo creo que se habrá estirado al que la IFI, ¿no? Y habrá pedido el menú Pabellón, ¿no?
Tortilla francesa.
Omelette, ¿no?
Omelette a la François.
Bueno, están
poco,
también.
Yo creo. Date cuenta que la comida ha sido
frugal, o sea, ha sido frugal, ¿eh?
Vamos, es un sándwich y un café y no, vamos. Tengo pocas ganas de verte, yo a ti menos, y de esto no hablamos y de la Superliga tampoco. O sea, yo creo que ha sido compromiso y poco más. Florentino ha llegado, como dice Miguelito, 20 minutos tarde y ha salido a menos 20, o sea que ha estado como mucho una hora 15 minutos dentro y se habrá puesto lo más lejos posible del otro.
Bueno, era comida con mucho morbo. Bueno, están también para hablar del Real Madrid Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, muy buenas.
Y Melchor Ruiz, hola Melchor.
Buenas tardes, se ha cumplido con el trámite.
Se ha cumplido con el trámite, está bien eso. Saludo también a Fernando Evangelio, que está aquí para hablar de lo que quiera. Hola, Fernando.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahora incorporamos a Maldini, que está en París. Entonces, ¿qué creéis? Es puro morbo, ¿no? En estos casos, ¿qué se habla? ¿Se habla del niño o no se habla del niño?
Qué frío hace hoy aquí y tal, oye, es habitual este frío aquí.
Oye, qué bonito, se ha quedado el Parque de los Príncipes, ¿no?
Claro, qué bonito. No, pero Florentino eso ni se lo dice, vamos, mira, con el campo que tengo yo.
¿Qué tal de barra?
Han preguntado por Ramos, nada. Efectivamente.
No han hablado de fútbol, nada, estoy convencido.
De Ramos sí, Manolo, ¿sí? Han preguntado
de por nada. Ramos. Yo estoy convencido
de
que no hablan
de
fútbol.
Y de la Superliga se ha tocado también.
¿Sí? Wow, eso es información lo que tienes, Melchor, que han hablado de la Superliga. Claro.
Sí, claro.
¿Qué le ha dicho Florentino a Kelaifia? Kelaifia, que me están liando, ¿no?
Del nuevo marco, ¿no? Del nuevo marco que hay en el mundo del fútbol y que...
Tengo unos papeles aquí, le ha dicho Florentino a Kelaifia. Pon aquí tu firma debajo, que tengo unos papeles aquí.
No, hombre, de forma superficial, pero sí, pero de Mbappé...
O sea, y tú has preguntado que si han hablado de Mbappé y te han dicho que no, ¿no?
Han dicho que no han hablado de Mbappé, efectivamente.
Que no han hablado de Mbappé. O sea, es como de dinero, que es feo hablar de dinero, ¿no? Correcto. Pues hablar de Mbappé en este caso es feo. Bueno,
dice que el escenario, el pabilón Le Doyen, ¿sí?, es para otras cosas.
Así te han puesto, ¿no? Cuando has preguntado, oye, ¿habéis hablado de Mbappé? No, esto es para otras cosas. Esto es para...
De amor, a lo mejor.
Bueno, realmente es que ya no tienen mucho que hablar de Mbappé, ¿no?
Está todo cerrado, ¿no?
No, o sea, no es que tengan que hablar, es que el Paris Saint-Germain ya no tiene que decir nada sobre Mbappé, con lo cual no vas a desgastarte para que te digan, oye, lo que hiciste el verano pasado y tal, y para recordar
te haber dicho,
lo de las ofertas.
Oye, ahora que te tengo aquí, me sorprendió. Oye, ¿os llegó una cosa que os mandé que ponía 200 millones? ¿Os llegó eso al final o no os llegó? Porque como no contestasteis, ¿no?
Claro, o sea, que hay una huelga de correos y tal, y con el FAS y tal, que nada, que no llegan a esas cosas.
Bueno, está muy bien todo esto,
eso
pero...
Sí, las mesas han sido distintas a las que recibe Putin en su han sido más
pequeñitas, ¿no? Más cercana a la gente.
La de Putin y Macron, ¿no? Bueno, Putin y Macron, y no sé si habéis visto que ayer...
La de hoy, la de ayer.
La de ayer, que pero eso ya con su gente, o sea, con sus ministros, sí, había más distancia incluso que con Macron. O sea, el tío en una punta...
No, pero lo he visto por un tema de COVID, ¿eh?
El de Macron sí.
No, porque ya, luego sí, ha tenido otras reuniones con otros. Y eran una mesa camilla.
No, de Macron parece lo que se cuenta es que
Macron Macron y el canciller alemán se han negado los dos a hacerse una PCR por parte de las autoridades soviéticas para que no les controlen
el ADN, efectivamente, eso es lo que
por
se cuenta.
Por tanto,
sí,
a los dos les han hecho unos test antígenos por el propio gobierno de Alemania y de Francia, y por tanto los rusos contrarrestaron poniendo las distancias
la mesa, ¿no?,
entre uno y otro.
Bueno, habéis visto los memes de la mesa son fantásticos. Sí, sí. Ahí jugando un partido de hockey en la mesa, que cabía un partido de hockey balanceándose la mesa. Bueno, sus cosas. Afortunadamente parece que la historia entre Ucrania y Rusia va mejor de lo que se contaba hace unos días, afortunadamente. Bueno, vamos al lío. Primero el Madrid y luego el Paris Saint-Germain, ¿eh? Vamos a hablar un poco del Madrid, que... Sí, el Paris Saint-Germain tiene muchas estrellas, pero el Madrid tiene también muchas y tiene también sus preocupaciones. O sea, ¿tenéis claro que Benzema va a ser titular? ¿Os queda alguna duda de que Benzema va a ser titular?
No, yo lo tengo clarísimo.
Sí, sí, yo lo tengo claro. Vamos. Benzema titular, se asume el riesgo, como ya contábamos hace días, porque hay riesgo. No está al 100%, solo un entrenamiento. Pero vamos, lo que te decía ayer, completó el entrenamiento, el partidillo, disparó a portería, le detuvo un penalti Lunin. Está dispuesto a forzar, asume todo el mundo el riesgo y pa'lante, al igual que Mendy.
O sea, Benzema titular. Y luego, el resto, ¿tenéis alguna duda de que meta una cosa que no sea Asensio? O sea, un Valverde que entre como cuarto centrocampista o como atacante centrocampista. ¿Tenéis alguna duda de eso o ninguna?
Yo tengo esa duda. Te lo he
dicho. Yo también.
Yo creo que Valverde está por delante en estos momentos que Asensio y Rodrigo.
Yo tengo...
Valverde está por delante de Asensio y Rodrigo, ¿crees tú?
Sí, porque quiere jugar con esa banda, va a reforzar el centro del campo. Recordemos que Casemiro va a estar también muy pendiente de la movilidad de Messi cuando se sale de esa posición de delantero. Entonces, el reforzar el centro del campo con Modric, Kroos y Valverde cayendo a banda derecha, con Modric libertad de movimientos, y esa permuta entre Valverde y Modric puede crear bastante desequilibrio en la defensa.
No sé si va a ser así, pero apunto que el entorno de Valverde, que Valverde también tiene entorno, dice que Valverde ayer salió muy contento del entrenamiento creyendo que tenía una posibilidad de jugar. O sea, que esa sería una de las dudas, ¿no?, en el partido. No sé, Lama, ¿cómo lo ves, la posibilidad de que juegue Valverde?
Bueno, ayer la dejó caer ahí Ancelotti, ¿no? O sea, sí. Eso parece que está muy claro que lo dejó cuando le hicieron la pregunta y dijo que podría meter a un cuarto centrocampista en banda derecha sin cambiar el dibujo. Puede ser, aunque a mí me extrañaría que no le diera a Asensio la titularidad, pero puede ser. Yo creo que esa es la única duda que hay.
A mí me parece que puede cambiar el dibujo para poner un 4-4-2, porque necesitará reforzar el centro del campo y ganar esa batalla ahí al Paris Saint-Germain, para también que lo que tiene arriba el Paris Saint-Germain, que es artillería y es donde puede hacer daño, pues que no tengan tanta facilidad, ¿no? Mi idea es que Ancelotti sí está dándole una vuelta a eso. No sé si con el propio Asensio, cambiándole la posición y metiéndole más incrustado en el centro del campo y que abandone la banda, meter a Valverde o meter otro centrocampista, pero escuchándole a él y teniendo en cuenta las características del Paris Saint-Germain, desde luego que no lo descarto.
Yo no lo veo, yo creo que va a seguir con el mismo sistema, 4-3-3. Es cierto que a lo mejor Asensio, que yo creo que va a jugar, pues luego tiene que echar ahí una manita al centro del campo. Asensio ha sido titular en 7 de los últimos 8 partidos que ha estado disponible, solo fue suplente en Alcoy. Está en un buen momento, yo creo que no le va a sentar, así que Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema.
Bueno, abriendo esa posibilidad, que puede ser una posibilidad que esté en la cabeza de Ancelotti, ¿cómo creéis que va a jugar el Real Madrid el partido? ¿Atrás esperando los ataques del Paris Saint-Germain y saliendo a la contra?
Bueno, yo lo que creo es que los dos son muy parecidos. Ayer te decía yo que eran casi
espejos,
que se miran en espejos. Yo creo que los dos tienen mucho miedo a la velocidad del otro. O sea, el Madrid tiene miedo a la velocidad de Mbappé y el PSG tiene miedo a la velocidad de Vinicius. Por tanto, van a estar siempre muy bien plantados en el terreno de juego para cualquier pérdida poder ser corregida. Tiene una ventaja en el Madrid en esto de la velocidad. Militao y Alaba son 500 veces más rápidos que Marquinhos y Kimpembe, por tanto más fácil de corregir para los centrales del Madrid que para los centrales del equipo francés. Pero yo sí que creo que cuando los dos defiendan van a defender muy agrupaditos, muy juntitos. Y,
¿pero
y
quién crees que va a tener el balón, por ejemplo, quién lo va a tener de saque?
Hombre, en teoría yo creo que lo debe tener el PSG.
¿Vosotros qué creéis?
Yo creo que
pues
no.
Ancelotti, el mensaje que ha dado precisamente es tratar de marcar el ritmo del partido, de tener el balón, porque el Paris Saint-Germain, les decía ayer en ese círculo antes del entrenamiento, que va a salir muy excitado, va a salir muy motivado, y hay que contrarrestar esa emoción que va a tener el Paris Saint-Germain teniendo el balón, evidentemente, teniendo el balón, saliendo rápido al contragolpe y buscando hacer daño por velocidad al Paris Saint-Germain. Va a haber unos duelos atractivos, Achraf con Vinicius por un lado, Mbappé con Carvajal por otro, pero la idea es que el Real Madrid tenga más el balón, que esté muy agrupadito y evidentemente cometer el menor número posible de errores.
Bueno, es una de las grandes preguntas del inicio. ¿Quién va a tener el balón? Porque los dos a veces están mejor, más cómodos a la carrera. Los
sí,
dos,
Lo que pasa es que yo creo que Ancelotti plantea este partido sabiendo que tiene el partido del Bernabéu, ¿no? Y que aquí no necesita a lo mejor desgastarse. Así que lo puede controlar, esperando tener su oportunidad. Evidentemente va a querer tener el balón en el centro del campo, pero yo creo que lo que ha planteado y lo que le ha transmitido a sus futbolistas en estos días ha sido precisamente esto, ¿no? Que este partido no es determinante, que no va a ser decisivo y que no pueden salir a lo loco pensando que se va a ganar la eliminatoria
el
hoy en París.
El gol fuera de casa, Arantxa, vale menos que antes. O sea,
claro.
Antes
era...
claro,
eso condiciona las eliminatorias, ¿eh?
Condiciona las eliminatorias y condiciona todo. No tienes la necesidad de marcar como tenías antes, que te abría, pues, evidentemente, el camino para pasar. Y eso es lo que ha insistido mucho Ancelotti en
vamos,
estos
vamos, que
días.
Vale lo mismo un 1-0 que un 2-1 en contra.
Claro,
eso
antes los equipos locales metían 1-0 y ya no arriesgaban. Entonces, ahora da igual.
Y un gol fuera de casa valía oro. Un gol fuera de casa para el visitante.
El otro día lo decíamos con el Betis Rayo, 1-2, decíamos, joder, eso antes hubiera sido el acabose de la eliminatoria. Ahora es un buen rédito para el Betis, pero si el Rayo gana en Sevilla 0-1...
0-1 está empatado. Pues
está empatado la eliminatoria.
Es que ha cambiado todo, porque antes, acuérdate, Corro, que había muchos entrenadores que preferían jugar primero fuera y luego en casa, y ahora yo creo que eso está volviendo a la dinámica
bueno,
anterior,
casi
¿no?
la mayoría en los últimos tiempos, incluso con los
claro.
goles con los goles
pero eso
en
ya
contra,
ha cambiado.
O sea, fuera de casa valor doble, querían jugar el primero en casa. Exacto, comunicación con París, con Dani Gil. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué sabes del Paris Saint-Germain? Que está casi todo contado, salvo que haya alguna noticia de última hora, está más que masticado, ¿no?
Sí, más o menos lo de los últimos días. 24 futbolistas en la convocatoria que ha dado Pochettino esta mañana. Ninguna sorpresa. Neymar se sentará esta noche en el banquillo. Dudo mucho que pueda ser titular porque no juega desde el pasado 28 de noviembre. Lo lógico es que sea suplente y que pueda jugar algunos minutos en la segunda parte en función de si lo necesita el Paris Saint-Germain. Ander Herrera también ha entrado en la lista finalmente y el único que se queda fuera es Sergio Ramos, que sigue con problemas en el gemelo. Ayer no entrenó y no hay fecha prevista para su regreso
o sea
todavía.
Que... relata la alineación, una vez más, la que crees tú que va a poner Pochettino.
Yo creo que la única duda está en la portería. Creo que va a jugar Donnarumma. En línea de cuatro en defensa con Achraf, Marquinhos, Kimpembe, la pareja de centrales, y Nuno Mendes en el lateral izquierdo. Berratti en el medio del campo junto a Paredes y a Danilo. Y Di María reemplazando a Neymar junto a Messi y a Mbappé.
En los últimos partidos ha habido muchas críticas de los ultras franceses, sobre todo por la eliminación de Copa del Paris Saint-Germain. Se vio el otro día en el partido contra Rennes las pancartas que sacaron los ultras. ¿Se ha tranquilizado para este partido el ambiente?
Sí, se ha tranquilizado bastante. Hoy se espera un ambiente ensordecedor en el Parque de los Príncipes. Es verdad que existe ese descontento de los aficionados por la imagen del equipo en algunos partidos, sobre todo a raíz de la eliminación en la Copa de Francia hace un par de semanas. Pero como dijo el otro día Pochettino en rueda de prensa, hoy todos tienen que remar en la misma dirección. Solo vale, solo importa la Champions, y en ese sentido pues van a intentar aprovechar el factor cancha de hoy para dar el primer golpe de la eliminatoria.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
En un momento, Maldini.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
En Yamóvil estamos de enhorabuena. Hemos conseguido ser una de las primeras empresas en comprar coches a particulares durante el año 2021. Esto nos anima a seguir dando las mejores tasaciones también para el año 2022. Yamóvil, la mejor tasación para tu coche.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Y ahora el Real Madrid, masticado ya con las alineaciones y con lo que creemos que va a hacer el conjunto blanco, ahora el Paris Saint-Germain. Está Maldini en París. Hola, Julio.
Corro, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Bien, muy bien. He llegado a París hace un par de horitas, hemos comido al lado del hotel y luego para el estadio. Un partido de esos que es una maravilla, desde luego, y disfrutar.
¿Y qué crees que pasa esta noche? ¿Cómo te imaginas el partido?
Bueno, yo creo que al Madrid le interesa un partido que el Madrid con cierto repliegue. Yo creo que Ancelotti ha demostrado muchas veces que no le importa replegar ante rivales potentes, porque lo hace bien, y porque no es un equipo que esté muy preparado para presionar arriba. Es una cosa que él ha reconocido, con lo cual yo espero un partido que tendrá fases de dominio posicional, por lo menos del Paris Saint-Germain, porque también es importante no darle espacio a Mbappé, que creo que es un jugador clave. Me parece muy importante para el Real Madrid que Verratti no juegue cómodo. Creo que es el cerebro del Paris Saint-Germain. Luego el ejecutor puede ser Messi o puede ser Mbappé, pero Verratti es fundamental que no pueda jugar cómodo. Yo creo que por ahí el Madrid tiene que poner bastante la... tiene que intentar que eso no suceda, ¿no? Pero bueno, yo creo que pasa una eliminatoria muy igualada. Yo veo parece que va a jugar Benzema, ¿no? Parece que finalmente juega Benzema titular. Yo veo ligerísimamente favorito al Paris Saint-Germain, porque aunque Benzema juegue titular, bien no va a estar. Y creo que eso puede decantar ligerísimamente la balanza, pero vamos, lo veo prácticamente al 50%.
Evangelio, ¿qué dices?
Que yo creo que el jugador más determinante ahora mismo, el que decide partidos por sí solo, lo tiene el Paris Saint-Germain, que es Mbappé. Ni siquiera Messi, ¿eh? Mbappé por delante de Messi. Yo, por eso también le doy un poquito, pero muy poquito, de favoritismo al Paris Saint-Germain en una eliminatoria y en un partido que van a estar muy igualados. Pienso lo mismo que Manolo. Creo que si les dieran a elegir, los dos querrían jugar al contragolpe, porque al Paris Saint-Germain se lo hemos visto en los dos partidos más gordos que ha tenido esta temporada, que han sido contra el Manchester City en la fase de grupos en la Champions. En el partido de París ganó, y yo vi trabajar en aquel partido a Neymar y a Mbappé como no les había visto trabajar hacia atrás nunca. Y en el partido de Manchester contra el City perdieron, y ese día los tres de arriba se quedaron arriba y no trabajaron. Así que vamos a ver qué versión vemos hoy, pero lógicamente Di María da más equilibrio al equipo al no estar Neymar. Supongo que Verratti se comerá una banda para ayudar al lateral y Di María se comerá la otra, y que quedarán descolgados Messi y Mbappé para intentar jugar a la contra. Como alguien tiene que tener el balón, yo le doy un poquito más de ventaja a la medular del Madrid, que me parece mejor que la del PSG, pero el PSG con Paredes de primer ancla, con Verratti y por delante Di María y Messi, también puede tener el balón. Va a ser un partido espectacular y a ver quién tiene a los mejores mejor. Estoy con Maldini en que Benzema no tiene pinta de estar al 100%.
Como dijimos en su día, cuando es el sorteo, dijimos, esto está tanto, pero cuando llegue febrero ya veremos. Y ha llegado febrero. O sea, te pregunto ahora, Maldini, ahora quién ves, qué tanto por ciento ves de favoritismo en uno y en otro para la eliminatoria.
Pues hombre, teniendo en cuenta los condicionantes, que Benzema no va a estar al 100%, aunque sea titular, no voy a decir 50%, pero lo veo igualadísimo. Voy a decir, pues 52 al PSG, 48 al Madrid, pero por decir, ligerísimo favoritismo del Paris Saint-Germain.
Por cierto, Miguelito, ¿sabes cuánto, si Benzema está un tanto por ciento que se haya podido saber, el 80, el 70, el 90, o si 60, va a jugar...
64,3.
¿O cuántos minutos va a jugar, si solo va a jugar la primera parte,
yo creo,
es una
que
hora?
El partido también depende de sus sensaciones y de cómo vaya la cosa. Yo creo que en torno a una hora, ¿sabes? Pero a ver cómo va todo. Y yo creo que cuando se vaya Benzema entrará Bale, en principio, pero claro, hay que ver cómo va el partido, porque igual si va bien el Madrid ganando, pues a lo mejor mete un cuarto centrocampista.
Bale está bien, que he oído que sí. Ayer en el entrenamiento, si no, no lo hizo bien, a tope,
sí.
Está bien, ¿no?
Me han dicho que ayer había... ten en cuenta que hay que hacer 3 descartes, hay aquí 26 jugadores. Entonces ayer en el partidillo pues había algunos que entraban y salían, ¿vale? Pero que Bale está bien. O sea, es cierto que no estaba al final del partidillo, pero he preguntado esta mañana y me han confirmado que no tiene ningún problema y que está disponible.
Un par de juegos más y os dejo tranquilos. Maldini, Lama y Evangelio. Quiniela de la alineación de uno y de otro. En la portería, sabiendo que el París es el local, 1x2, portería Donnarumma-Courtois para ti, Manolo.
Bueno, yo es que creo que va a jugar Donnarumma, creo que Evangelio creo que va a jugar Keylor.
Bueno,
pensaba que iba a jugar Keylor, pero me dicen que juega Donnarumma. Lo mismo que
yo estaba convencido que juega este porque sí. Paso lo han traído. Yo un 2.
Un 2. ¿Tú, Maldini?
Un 2, sin duda.
¿Y tú, Evangelio?
También un 2.
Arraz, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes contra Carvajal, Militao, Álava y Mendy, Manolo.
Otro 2.
Maldini.
Otro 2.
¿Y tú, Evangelio?
También un 2.
Danilo, Paredes, Berratti contra Modric, Casemiro, Kroos.
Otro 2.
Bueno, un 2 clamoroso.
También un 2.
Y Di María, Messi, Mbappé contra, en principio, Asensio, Benzema, Vinicius.
Un 1.
Un 1 también.
Pues estamos los 3 de acuerdo.
O sea, que lo único que le gana el Paris Saint-Germain al Real Madrid es en el ataque, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que sí. Es evidente que creo que sí. Pero también es verdad que Mbappé es un jugador que te puede marcar una diferencia tremenda y que también hoy juegan en París. O sea que, pero sí, sí. A mí me parece que no tiene mejor plantilla el Paris Saint-Germain que el Real Madrid, sinceramente. No me lo parece.
Corre, hay un dato.
Por eso yo creo que el favorito en la eliminatoria, en este cómputo global, como equipo, para mí es mejor el Madrid que el PSG. Y por eso yo le doy un poquito más al Madrid que al PSG, porque además, aunque no valgan los goles dobles, creo que jugar la vuelta en Madrid es muy importante.
Digo, Corro, que hay un dato muy llamativo, que lo contábamos en el tramo de cadena, de los 16 equipos que están en pie en los octavos de final de la Champions, esto que se hace de los goles esperados, o sea, la mayor probabilidad de encajar goles la tiene el Paris Saint-Germain. Es el equipo que tiene más probabilidad de encajar goles con lo que ha hecho, es verdad, en la fase de grupos, que fue hace 2 meses. Pero es un equipo bastante vulnerable en defensa, a pesar de que Marquinhos está a un muy buen nivel. Es un equipo al que le hacen ocasiones y le hacen goles.
Maldini, disfruta del partido, ¿eh? Bueno, di lo que quieras.
No, iba a decir muy rápido que es verdad lo que dice Evangelio, pero no olvidemos que el Paris Saint-Germain, que ha tenido momentos buenos, regulares y malos, ha perdido 2 partidos en la temporada. Un partido de Liga Francesa, de estos que de repente un día te equivocas y lo acabas perdiendo, que casi da igual, y solo perdió en Manchester contra el City, que para mí es el mejor equipo de Europa. O sea, que es muy difícil ganarle.
Vamos a ver el partido.
Ha perdido mucho el Madrid, ¿eh?
Vamos a ver el partido cómo sale, que esto hay que abrirlo, el melón, y ver si sale bueno o malo, que hay una gran expectación y luego estos partidos a veces no salen tan buenos. Viendo los jugadores que hay, es difícil pensar que no, pero vamos a verlo. Un abrazo, Maldini.
Adiós, hasta luego.
Está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Y por ti empiezo la otra cuestión que quería preguntar. Estamos preguntando en la encuesta que a quién teme más el madridismo, si a Mbappé o a Messi. Hay un 60-40 a favor de Mbappé. La gente teme más a Mbappé que a Messi. ¿Tú a quién temes más?
¿Yo o el madridismo?
O el madridismo.
Yo creo que el madridismo teme más a Mbappé. Que Messi es un recuerdo reciente, pero que ya el Messi de los últimos clásicos no se acercaba en nada a ese futbolista que destrozaba al Real Madrid en numerosos partidos y que se exhibía en el Bernabéu. Yo creo que la retina, este Messi final de los clásicos, tampoco fue tan vistoso y tan preocupante como lo es Mbappé a día de hoy, que es un futbolista que cada año está dando saltos de calidad, que ahora mismo yo creo que es el mejor jugador del mundo y que tiene una capacidad de decir partidos pasmosa. De la nada te genera una acción de peligro y es un futbolista a temer tanto en el Parque de los Príncipes como en el Bernabéu.
O sea que a Messi no hay que marcarle, ¿no?
hay que marcarle de cerca siempre, pero yo creo que si me das a elegir entre los dos, pues yo haría un marcaje más estrecho a Mbappé, y creo que por ahí viene lo que estabais hablando durante el programa, la preocupación táctica de Ancelotti de meter un cuarto centrocampista como Valverde para doblar lateral y que le ayude a Carvajal a alguien en el marcaje Mbappé, que es uno de los puntos importantes del partido.
Lama, ¿quién debe temer más el madridismo, a Messi o Mbappé?
Bueno, el madridismo, no sé, yo desde luego temería más a Mbappé, porque creo que ahora mismo es mejor jugador que Messi. Pero también te digo una cosa, yo creo que el madridista piensa, bah, si Mbappé ya es nuestro, pero ha sufrido tanto a Messi que en el fondo le queda, a ver si este hoy se levanta y no la lía, a ver si el pequeñino hoy nos monta otro quilombo. Entonces, yo desde luego temería siempre mucho más a Mbappé, pero yo creo que el madridismo siempre le queda ahí en la memoria lo que les ha hecho Messi.
Arancha, Melchor.
Yo creo que hoy en el Parque de los Príncipes les preocupa más Mbappé, y de cara al Bernabéu, al igual alguno empieza a acordarse de lo que ha hecho Messi en el Coliseo Blanco. Sí, sí, sí.
Yo creo que da más miedo Mbappé, porque además la situación de Mbappé no es
porque
fácil.
Porque corre más, ¿no?
No, también porque la situación de Mbappé no es fácil. Hoy va a estar con todos los focos puestos en él, ¿no? Todo el mundo pendiente de cualquier acción que haga, y yo estoy convencido de que él va a intentar mostrar su mejor versión, ¿no? Y enfrente también está el Real Madrid. Hay mucho morbo, hay muchos alicientes, hay muchas miradas puestas en él, mucha presión, y yo creo que eso evidentemente va a hacer que intente hacer el partido su vida. A Messi pues ya le conocemos, ya le hemos sufrido en la Liga Española, y yo creo que en general pues se teme más a Mbappé.
Roberto, ¿cómo te imaginas el partido?
Bueno, estamos hablando de por nombres, yo creo que la gente espera espectáculo, espera muchos goles, y realmente yo espero un partido de pocos goles, de jugar al contragolpe, de que el Real Madrid espere su oportunidad pensando que hay una vuelta en el Bernabéu, y de protegerse más que de salir a tumba abierta a por el rival en el Parque de los Príncipes. Comentaba Evangelio la cantidad de goles que ha encajado el Paris Saint-Germain. Yo, si no tengo mal el dato, creo que en el 2022 de local no ha encajado ningún gol, y el Real Madrid solo ha encajado uno en los tres últimos partidos. Por ahí creo que el equipo va a estar por encima de las individualidades.
Es un juego que me gusta a mí, saber si hay muchos o pocos goles en los partidos. Lama, ¿tú qué crees, que es partido de muchos o de pocos goles?
Yo creo que va a haber pocos goles en la eliminatoria.
Pocos goles en la eliminatoria. Arancha, ¿para ti?
Yo creo que sí.
Pues yo creo que va a haber goles.
Que hoy va a haber goles.
Sí, que va a haber goles. No en plan un 4-3, pero que sí, a lo mejor pues un 1-2, un 1-1. O sea,
Evangelio, tú,
algún gol que otro.
¿Qué dices? ¿Partido de
también,
goles o pocos?
También creo que va a haber eliminatoria de goles, sí.
Eliminatoria de goles. Sí. ¿Melchor?
¿Del partido o de la eliminatoria?
El partido primero.
El partido, yo creo que 1-2, el mismo resultado que se dio en el último la única vez que se han visto en octavos de final y que ganó el Real Madrid en el Parque de los Príncipes, 1-2 en la temporada 17-18. Va a ser un partido de mucho control, pero veo a un Paris Saint-Germain que va a estar un poquito más exigido que el Real Madrid por aquello de que están deseosos llegar por fin a ganar ese título, por la obligación de jugar en casa, por tratar de quitarle el cetro al Real Madrid como rey de la Copa de Europa, y eso lo puede aprovechar el Real Madrid a la contra.
Miguelito, para ti, ¿pocos o muchos goles?
Hoy empate a uno, la vuelta no la he pensado todavía.
Empate a uno, bueno, pues ya animaros y decir resultados. Lama, antes de que te lo pregunte Paco esta noche, ¿qué resultado dices?
Pues mira, yo también digo empate a uno. Y en la vuelta gana el Madrid 2-1.
¿Y Arancha, resultado de que para esta noche?
Esto 1-1. No cobras por esto.
No, no cobras.
1-1. Tendrás que pagar incluso. Poner ahí un eurito y luego ya...
¿Cuál es el premio, no?
Melchor ha dicho 1-2. Evangelio, sí. ¿Tú dices?
1-1.
¿Y Miguelito?
1-1.
1-1, o sea que 1-1 es el más repetido. Muy bien, pues que disfrutéis.
Ya lo ha visto, ya lo ha visto, muchos goles.
Muchos goles, sí, ya he visto.
Bueno, 1-1,
que...
1-1 en París y 2-2 en el Bernabéu, ya serían.
Ah, no, que no te digo 2-2.
6 goles.
La ida hoy.
Pero la ida son 2 goles.
Por eso he dicho,
hay partidos que no se ve ninguno.
Son muchos goles, vale.
Bueno, son golitos. Golitos.
Bueno, un abrazo a todos. Si hay noticias, lo contáis en la antena de la cadena COPE. Adiós a todos.
Venga, adiós.
Vamos, chao. Miguelito, ¿querías decir alguna cosa?
Sí, ha habido una reivindicación laboral en el hotel del Real Madrid, de los trabajadores, alguno con megáfono en mano incluso, no afectaba el descanso de los jugadores, le pedían a Benzema que incluso les ayudara.
¿Pero eso por la mañana o por la noche?
Sí, por la mañana, esta mañana. Y Casemiro y Mendy apercibidos.
Eso es importante, ¿eh? Casemiro y Mendy, si ven una amarilla, se pierden el partido de vuelta. A todos, adiós hasta el tiempo de juego, o si hay noticia en los boletines informativos. Hasta luego, Miguelito.
Chao, hasta luego.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Y yo quiero saludar al señor Fernández Mañueco. Alguien que le conoce o me dice, no tiene Mañueco ninguna ganas de gobernar con Vox por varias razones. Porque los votantes... ¿Tiene razón?
Bueno, yo de lo que he hablado siempre, tener un gobierno en solitario por tener eficacia en la gestión.
En hablar con don Antonio Basagoiti, presidente de la Cámara de Comercio de aquel país. México, el presidente mexicano López Obrador diciendo vamos a daros una pausa para respetarnos, refiriéndose a los españoles.
La realidad empresarial es que España es el segundo inversor en México.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Con Guasa no, la France. Y si Kylian juega una parte con cada equipo, un rato con el de ahora, que le ha tratado bien, no cabe duda, y otra con el que le llevará al Balón de Oro, al Oscar y al Princesa de Asturias de las Artes y las Letras. Sería como un partido de homenaje, muy merecido. Lo que sí parece es que jugará Benzema. El francés bueno lo tiene el Madrid. Y el segundo bueno también. ¡Mendy! Soy muy de Mendy. El afrancesado Madrid al asalto de París. Dicho lo cual, firmo el empate. ¡Egalité! La fraternité y la liberté las dejamos para otro día. ¡Oh!
Gracias, Guas. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que suena la cadena COPE. Pasen ustedes buena tarde.